Sube la podcast.
Partimos el día reaccionando a las novedades de Chile y el mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata.
Hola, buenos días, monada querida. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas al Café con Nata de día miércoles 25 de mayo. Ya, imagínate, hoy día está fresquito. Está fresquito, está rico, 8 grados sí se sienten en la capital de Santiago de Chile. ¿Cómo durmieron? Quiero saber, porque acá hay un unánime de que todos dormimos, ¿cómo decirlo? Iba a decir como lo yo, pero no lo quiero decir. Dormimos más o menos, ¿cómo está? Yo creo que ya se siente el fin de mayo y todo eso, como que a mí me pasó anoche que me dio frío, como que me vino un ataque de frío y... 5 minutos antes estaba hablando con mi mamá por teléfono. No, es que esta casa es muy calientita. Hoy estoy tan bendecida con el departamento. Qué chico y calentito. Y corten. Después estaba, pero muerta de frío, con calcetín de polar, con guatero. Y no sé si hizo frío especialmente. Monada querida, hoy día una mañana noticiosa como todas las mañanas. Cuesta a veces asumir las noticias que uno tiene que dar, pero para eso estamos, para informar y también para comentarnos entre nosotros con el hashtag Café con Nata. ¡Ay, qué separatista entre nosotros! No, usted puede invitar a un mono nuevo, una mona nueva, que quiera decir, mira, hay una reemplazante. Tienes que vivir la experiencia de Fernanda Toledo. No te la puedo contar como el N... Tienes que vivirla, ¿cachai? Así como inviten a su mona, a su mone, a su mono nuevo a escucharme. Mira, Orfelina dice, ¿cómo el hoyo durmió? Hace tiempo, pero Orfelina, ¿sabes qué? A mí me encantaría hacer un programa de dormir. Como que yo tengo varias teorías de la gente que no puede dormir, incluyéndome cuando duermo mal. Veamos qué hace Orfelina antes de acostarse. Matt Table, yo dormí regio, fíjate, a pesar del sabor añejo de ayer. Anos Ego, no sé, el corrector Matt Table, a ver si lo descifras. Ya conectada con Sube la Radio, Fernán Toledo, la decadente con brillo, como siempre acá poniendo al tiro en el medio del asunto, me gusta. Hola monada, mitad de semana y más cerca del 4 de septiembre. Les dejo este recordatorio de saqueo e impunidad y por qué hay que votar a prueba. Van 25 días y el general Yáñez no entrega informe, caso makes aún. Heavy nos deja una noticia de otro robo del ejército que realizó pagos por concepto de asignación de casa por 73.719.011. Imagínate, ¿no? Si esto se controló. Oye, quiero saludar arriba al Olimpo, que vi a Claudita Cayo. Es Claudita Cayo, que yo soy media pite. Claudita Cayo, Dios y el Arcángel José, que están desde la mañana acá haciendo los controles. ¿Qué seríamos sin ellos? Y parece que en el Olimpo también durmieron como el hoyo. No me confirman todavía si Claudita Cayo, efectivamente. A ver. Ah, Claudita Cayo durmió bien, pero está sin make-up. Ah, que a todo esto yo, ¿sabéis qué? Me pinté porque voy a transparentar acá en la mañana. Pero yo me había quedado que ya no salían esos clips de la 210. Entonces cuando me veo ayer en el clip que salió, yo sé que el equipo de producción lo hace lo mejor que puede. Si uno es la cara que tiene, es la cara que tiene nomás, po. Pero justo ese día del capítulo, que pueden ir a revisar el reel. Aquí en el reel de Suela la Radio de la 210, yo salgo con una cara de muerta, pero es que ese día yo no me maquillé, no me pinté, fui a dejar a mi mamita al terminal, así que ahora para la 210 me voy a pintar como mono, para verme un poco digna, como puerta egipcia me voy a pintar tal cual, imagínate. Germán, Temuco, muy helado, me quiero morir, saludo monada y a la vez pancito. Oye, sí, queremos saber, acá están llegando audios al más 569-2090-8236, para la pancito. ¿Por qué la 210 dice vianesa? Bueno, porque así se dice, no sé, acá, ay, mira, yo tengo dos personalidades, acá yo hablo bien, dentro de lo que se puede, y en la 210, bien también, pero en otro estilo, se dice, se me olvidó cómo se dice, vienesa, eso, vienesa, mayonesa. ¿Ah? Sí. salchicha, sausage en Massachusetts y cilantro, por supuesto. Oye, seguimos saludando a la matrona Clau y le mandamos mucho suquituquis, dualipas y pepa y agua para la seca. Porque hoy día... ¡Oh! ¡Me encanta! Sí, ya, en la discoteca. Oye, me encanta. ¡Arriba la monada! Ciclo danza, partiendo la mañana. Egipcio, baile egipcio, que es el único que me sé. Oye, el baile egipcio es el único que me sé. ¡Eso! Con mirada. ¡Pepaya! Oye, partiendo la mañana porque durmieron como el hoyo, pero bueno, yo estaba concentrándole aquí ánimo a la matrona porque se tienen que hacer exámenes. Le mando un saludo y los oigo en el futuro. Hace frío y hambre. ¡Maldito ayuno! Yo amanezco sin hambre en las mañanas, debo reconocerlo. Después se me abre la tarasca, pero imagínate, impresionante. Monada querida, los saludé, les hice un repasito rapidito y matizado. Síganme contando cómo están. Hoy estoy como bailarina hoy día. Yo amanecí bailarina. ¿Y tú? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Qué Fernanda eres hoy? ¿Bailarina? ¿Ojerosa? ¿Con furcios? O yo siempre soy bailarina, no sé. Vamos a ir a la información del acontecer nacional e internacional en los titulares del Café con Nata, porque el mundo no para, el mundo está vuelto. La minuta breaking. Falleció trabajador forestal de origen mapuche tras ataques de violentistas en Capitán Pastene. Su nombre, segundo Catril Neculqueo, de 66 años. Ayer, esto fue un breaking news. Yo sé que a todos nos pilló la noticia. Yo estaba revisando internet y en todos lados salió esto. Y CAM descarta autoría en ataque que dejó a trabajador en riesgo vital en Lumaco. A través de un comunicado, el grupo radical afirmó que solo realiza sabotaje a faenas forestales, maquinarias e insumos del gran capital, no a trabajadores y menos a mapuche. Uno de los tres heridos en la emboscada, de 66 años, recibió un impacto de una bala en su cráneo y lucha por su vida en el hospital de Temuco. Bueno, esto fue antes, porque lamentablemente se supo ayer en horas de la tarde que segundo Catril Neculqueo, de 66 años, falleció en el hospital de Temuco. ¿Qué dijo el presidente Boric al respecto? Boric y muerte del trabajador forestal. No toleraremos que la violencia se imponga como resolución de conflictos. Más adelante vamos a ver qué dijo en... ahondar en este tema de lo que dijo el presidente. Tiroteo en Ubalde. Otra noticia terrible, monada querida. Está difícil este lunes empezando la mañana porque al menos 19 niños y dos maestras mueren en un ataque en una escuela primaria de Texas. Un joven de 18 años mató al menos a 19 niños y a dos maestras este martes en un tiroteo en una escuela primaria en Uvalde, en Texas, Estados Unidos. El tiroteo ocurrió sobre el mediodía, hora local, en la Robb Elementary School, informaron las autoridades. ¿Qué se sabe de quién ejecutó este tiroteo? Vamos a verlo a la vuelta cuando bajemos los titulares. Y finalmente, la minuta AM de Sube la Radio. Minsal afirma que Chile está preparado para detectar casos de viruela del mono de Canal 13, T13, Canal 13, yo. Esta nota que estoy leyendo de la viruela del mono es de T13, rectifico. Minsal afirma que Chile está preparado para detectar casos de viruela del mono. Vamos a tener disponible la capacidad de poder confirmar casos en caso de que aparezcan casos sospechosos, dijo el subsecretario Cristóbal Cuadrado. Perdón, yo tengo como un toque con las cosas del vocabulario. Creo que hay una regla que no se puede nombrar la misma palabra tantas veces en un párrafo. Pero estamos a la espera, monada querida, también de la Minuta M. Como les digo, fuertes noticias nos acompañan esta mañana, así que les voy a pedir todo el aguante emocional para bajar los titulares. Muy poco periodista, lo mío, ¿te imaginas? Ahí Rafael Cavada pidiendo comprensión. La otra vez contaba yo que veía a Rafael Cavada. Bueno, aparte que lo encuentro bastante atractivo, me gusta cómo informa y me llama mucho la atención. No sé si acá Claudita Cayo, no sé, la deformidad periodística, te enseñan a cómo no involucrarte emocionalmente al leer, por ejemplo, una noticia. Yo no sé si eso se los pasarán a los periodistas, pero como yo no soy periodista, La monada tiene que hacerme la paña, Germán. Bueno saber que los furcios de la pancito son a propósito. Obvio, si yo hablo perfecto. Oye, ese no me salió. Hola, pancito y monada querida. En mi pueblo hay sol, pero no calienta nada. Camino al puerto a laburar y esperando ansiosa la invitada del panel feminista. Oye, si hoy día vamos a estar con Bárbara Sepúlveda, va a estar nada más y nada menos que Natalia Valdebenito entrevistando a Bárbara a eso de las 10 de la mañana. Así que el programa está impresionante. Como siempre, en realidad. Te sale ciútica la palabra suquituki. Oye, pero Orbelina, ¿cómo? ¿Cómo se dice? Sogetoki. Así no me sale. Oye, te envío mucho Sogetoki, Dua Lipa, Paz y Pepas. Así, mira la Orbelina al tiro. Diego del Surround. Hola, monada, miércoles con sabor a viernes. 4 días seguidos para hacer nada. Ah, porque ayer es medio feriado, nos había dicho. Mañana paseíto de curso y todo. Igual aprovecharé de estudiar un poco y qué hacer es en el hogar en estos días. Sí, hay que hacer el aseo. Bien pálida saliste, dice la Orfelina. Mira la Orfelina, se me había olvidado que la Orfelina es inquisidora. Inquisidora conmigo, no me perdona, pero nada. Por acá se durmió más o menos nomás, nos dice la decadente con brillo, porque cuarta dosis inoculada y cuarta dosis hueviada con la decadencia, pero estamos listas con el carnet COVID al día. Vayan a vacunarse, así es, queda esta semana para la dosis de refuerzo a quienes se les vence el pase el 1 de junio, entre las personas de las cuales me encuentro yo. Mañana tengo mi hora porque me acuerdo cuando me demoré en vacunarme al principio, me molestaban en todos los programas. Así que mañana voy a ir a vacunarme yo. Vayan a vacunarse ustedes, monada querida. Y empezamos así el Café con Nata de día miércoles. No se separen, ahora viene cancioncita y nos vemos con los titulares.
Nata.
9:19 y estamos de vuelta en el Café con Nata, leyéndolos con el hashtag Café con Nata y por supuesto al WhatsApp más 569-2090-8236, que ya se dejan caer sus mensajitos. La monada del WhatsApp, por ejemplo, acá la Feña dice: pancito, normalicemos estar sin maquillaje, andar con ojeras y cara de mierda. Yo amé verte al natural. Es bacán descansar un poco de tanta vanidad en Instagram e inspira a hacer lo mismo y que cada vez importe menos. Soy de esa parroquia. Yo hace rato estoy tratando de mostrarme tal cual, pero un poco maquillada, ¿cachai? Como que la un poco, sin maquillarse no es malo, pero no me quiero poner tanto filtro. Así que adhiero con mi tocaya Feña, que no sé de dónde es, de Massachusetts, de Texas, de no sé qué. Hola, pancito, aquí Nati Mesa bailando con todo tu ánimo. Muy bien, pepa y agua pa' la seca. Soy pancito bailarina y nos manda una foto con Valdebenito Nata. La próxima foto con Pancito, no sé cuándo se habrá sacado esa foto, estará por allá por donde anda la Nata, que no sabemos dónde anda, en Egipto, perfeccionando el baile, en Massachusetts, en Texas. Caro Orellana dice por acá: anoche dormí de corrido sin despertarme y eso es bueno. Debieran dar un premio a quien pueda cantar la parte rápida de Gwen Stefani en este tema. Yo creo que Claudita Cayo podría. No sé por qué. Y acá Ricardo Sandoval dice: qué triste la locura de los gringos con las armas. De eso vamos a estar hablando más adelante. Y ahora, haciéndole el quite a los titulares, vamos a empezar nomás. Vamos a empezar porque el acontecer nacional e internacional no para. Y acá es nuestro deber informarnos en el Café con Nata. La minuta breaking. Falleció trabajador forestal de origen mapuche tras ataque de violentistas en Capitán Pastene. Se los contaba al principio del programa. Pasadas las 4 de la tarde, se informó el fallecimiento de Segundo Catril Neculqueo, de 66 años, trabajador de la forestal Mininco, quien recibió un disparo en el cráneo producto del ataque que recibió el bus en el que se trasladaba junto a otros dos compañeros de trabajo. El grupo de trabajadores de la forestal es en su mayoría de origen mapuche y vecinos de comunidades aledañas. Se trasladaban un bus en el sector Los Laureles, cerca de la localidad de Relún. Aparte de Catril, fueron lesionados otros dos trabajadores quienes se encuentran hospitalizados. La situación motivó un operativo de evacuación y tratamiento para el paciente, quien fue trasladado de urgencia mediante un helicóptero de carabineros hasta el hospital de Temuco. Esta tarde, los esfuerzos se tornaron infructuosos. El hospital Dr. Hernández Enríquez Aravenas lamenta informar que pese a los esfuerzos realizados por el equipo clínico de la unidad de cuidados intensivos del establecimiento, a las 16:08 de hoy, martes 24 de mayo, el paciente SACN de 66 años fallece producto de la grave lesión provocada en la zona craneana derivada de un impacto de proyectil balístico, indicaron desde el recinto médico mediante un comunicado. La Fiscalía de Alta Complejidad inició las indagatorias e instruyó diligencias a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Laboratorio de Criminalística de la PDI para que realicen los primeros peritajes. Adicionalmente, el gobierno anunció una querella criminal contra quienes resulten responsables del homicidio. El presidente Gabriel Boric se refirió al tema en su cuenta de Twitter. Nuevamente la violencia ha cobrado una víctima. Lo dije esta mañana y lo reafirmo ahora. No vamos a tolerar que la violencia se imponga como un método de resolución de conflictos ni que ese sea el rumbo del país. Mi solidaridad y pesar a la familia de Juan II Catril Neculqueo. Por su parte, Raúl Ayar, delegado presidencial de la Araucanía, señaló que este es un drama que a nosotros nos tiene muy afectados como gobierno. Se los hemos transmitido a la familia y la apoyaremos en todo momento. Quien también se sumó al repudio a este nuevo deceso en la zona fue la titular de Interior, Iskia Siches. Mis sentidas condolencias a la familia y cercanos de Juan II Catril Neculqueo, trabajador de 66 años y padre de 4 hijos. No existe justificación alguna para una expresión de violencia de esta naturaleza. Vamos a llegar hasta el fondo buscando dar con los responsables, expresó. Fuerte, como les decía, monada querida, siempre se lamenta la muerte de alguien y como me ha tocado dar lamentablemente todos los días una noticia de que alguien parte, ¿cierto? Como tenía hijos, iba a trabajar. Es como muy desesperanzador como tener que informar esto, pero a la vez, como yo sé que nadie me pregunta esto, pero yo insisto, como he visto muchas reacciones en Twitter también, ¿cierto? Que no, está la embarrada, no sé qué. Yo les invito como a no perder todavía la fe, como confiemos, el gobierno dio un mensaje claro. Hay que esperar que las cosas... Nunca queremos que alguien fallezca, menos yendo a su trabajo. Imagínate, nadie quiere que nadie muera nunca. Ahora por eso tenemos que confiar en el gobierno que está buscando soluciones y a no desesperar. Yo vi ayer como mucha gente desesperada y sobre todo a no llamar al aprovechamiento político de estas situaciones tan dolorosas para la familia. Así que también le mandamos nosotros el pésame a toda la familia, a los trabajadores, a los colegas. Ojalá nunca tener que leer estas noticias terribles. Hugo Piña dice, hola amiguitos monos, al fin te escucho en vivo, pancito bebé. Buen día Olimpo y monada, los quiero mucho. También te queremos, Huguito Piña, monada, por eso lo llamo a hacer resistencia, por favor, entre todos. Por otro lado, la CAM descarta autoría de este suceso que acabo de leer. CAM descarta autoría en ataque que dejó a trabajador en riesgo vital en Lumaco. A través de un comunicado, el grupo radical afirmó que solo realiza sabotajes a faenas forestales, maquinarias e insumos del gran capital, no a trabajadores y menos a mapuche. Uno de los 3 heridos en la emboscada, de 66 años, recibió un impacto de bala en su cráneo y lucha por su vida en el hospital de Temuco y que lamentablemente ya falleció, como lo conté en la noticia anterior. La coordinadora Arauco Mayeco, CAM, negó la autoría del ataque armado que este martes por la mañana dejó un grupo de trabajadores forestales heridos luego de que sufrieran una emboscada en Lumaco, región de la Araucanía, zona que está bajo estado de excepción, comillas, acotado. La CAM realiza sabotajes a faenas forestales, maquinarias e insumos del gran capital. La CAM no ataca a trabajadores y menos a mapuche, afirmó el grupo radical en un comunicado. El ataque ocurrió durante la mañana de este martes en el cruce de Los Laureles, cerca de la localidad de Relún, donde las víctimas, en su mayoría de origen mapuche, fueron blanco de un número indeterminado de encapuchados que realizaron disparos al minibús en el cual se trasladaban. En un principio se informó que eran 5 los heridos, pero con el paso de las horas se confirmó que hubo 3. Uno de ellos, de 66 años, recibió un impacto de bala en su cráneo y falleció ayer en el hospital de Temuco. El Ministerio Público informó que designó un fiscal preferente a cargo de la indagatoria del caso que no reporta sospechosos detenidos. Esperemos que se encuentren los culpables. Como decía yo, siempre es lamentable tener que informar estas cosas. Así que, por favor, vamos a estar informándole, monada querida, cómo se va resolviendo este caso. No vamos a dejar de seguir con la noticia, de investigar, por muy doloroso que sea. Germán, solo pienso en lo difícil que es gobernar, en la cantidad de artistas que convergen en un mismo conflicto como el mapuche en este caso. No hay soluciones imposibles, solo soluciones difíciles. Bien, Germán, bien, me quedo ahí con ese ese optimismo de que no queda de otra, en verdad. Walteria dice, yo tampoco me maquillo, eso sí, me pongo mis cremitas y mis sunblock sagradamente. Y cuando me maquillo full es cuando me pongo máscara de pestañas y nada más. Bueno, yo no me puedo poner máscara de pestañas porque algo pasa, como que se me derrite, se me va para abajo y quedo totalmente como un mapache. Así que no, me las encrespé con esta cosa que se llama lifting. Café con nata, dice Mónica. Hola, pan, vino, ¿cómo estás? Yo con más sueño que la... pero feliz porque hoy día juega Colo-Colo y me voy más temprano. Besitos a todos. Besitos, Mónica, querida. Qué bueno verte por estos lados. Es como otra casa del café con nata. La veo siempre en las 2:10. La maga feliz, apruebo. Buen día, monada. Buen día, pancito. Por favor, necesito de todo el fuá. Hoy día podría ser la última audiencia para que por fin me divorcie. Si es que la otra parte comparece, ya no me quedan uñas. ¡Feliz miércoles! ¡Ay, maga! Te mandamos, pero mucho... ¿cómo era? Mucho... ¡Sugeduge! Para que te vaya... ¡Sugeduge! Ya que la orfelina dijo que me salía ciútico. ¡Oye, maga! ¡Dando sugeduge! Y muchas gualipas y pepas para que hoy día comparezca este gallo y te puedas divorciar, que se vaya, que... ¿Por qué te quieres retener? Ya basta, y cuéntame más. Me encantaría saber que si tienes en mente algo más, porque te quieres divorciar, hace cuánto estás con el trámite. Feña de Macul, oriunda de Rancagua, era la tocaya que nos escribía y decía que agradecía verme totalmente sin maquillaje. Yo agradezco que agradezcan mi naturalidad. Así que, monada querida, la decadente con brillo, espero que se retome el diálogo con este gobierno que es dialogante a diferencia del anterior, y que la equivocada de llamar a defenderse de la CAMP acepte esta instancia de diálogo. Gobernar es difícil, más con problemas multifactoriales como el Gualmapu. En todo Chile igual. Sí, es muy complicado referirse a estos temas, yo con lo desubicada que soy, por eso me reservo mucho mi opinión, porque... es un tema complejo, como digo, no soy periodista y soy muy impulsiva. Entonces estoy acá gobernándome a mí misma para no decir nada. Y por eso, si ustedes, monada querida, tienen ese optimismo, me gusta leerlos, me gusta leer sus análisis políticos, como dice la decante con brillo, como dijo Germán, gobernar es muy difícil, sobre todo en este momento histórico que estamos. Por favor, ya no queremos más momentos históricos, queremos vivir. Imagínate, no estuviera pasando nada, ¿qué estaríamos haciendo? Como, ay no, voy a comprar pan. Que no está al doble de lo que estaba hace años. No, voy a hacer una fiestecita. Que están bien mis amigos. Pero no, están pasando cosas. Somos actores activos de lo que está pasando. No olvidemos, 4 de septiembre se aprueba de salida firme y convencida. Monada querida, vamos a relajarnos. Vamos a calmarnos. Vamos a votar. Porque esto sigue, pero les voy a dar una instancia de respiración. Vamos a canción y ya volvemos en el Café con Nata.
Café con nata.
9:35 minutos y estamos de vuelta haciendo el café con nata, resistiendo ya como ya de cualquier manera. Oye, vamos arriba, con la mano arriba. Por aquí pasó. Vamos al aguante nomás, monada querida, porque se viene más titulares. Yo sé que tú estabas esperando titulares y vamos a seguir saludando a la monada que comenta activamente con el hashtag Café con Nata. Camus nos pide una ayuda. Monada, necesito difusión y datos de alguna fundación u organización de rescate y adopción animal. Apareció donde trabajo un gatito y hemos preguntado a los vecinos y están so safe, pero nada. Y es de estos gatos plomos que me encantan, como canoso. ¿Cachai? Como este gato plateado con la pupila muy dilatada. Precioso, lo voy a retuitear para ver si alguien tiene collarcito y todo. Ojalá lo pillen. Se escapó el gato. Sí, andan maleantes los gatos, como la nata. Siempre me acuerdo de ese monólogo. Bueno, cuando decía que no le gustaban los perros, ¿cómo lo vamos a olvidar? Pero bueno, no vamos a caer en eso. Pero cuando hablaba de los gatos y que decía, dame leche. Totalmente, yo creo que este gatito fue a buscar leche, así que vayan a ver en mi perfil, no sé si Suela lo retuiteó, para que ayudemos al gatito a encontrar a su familia. Y en otros titulares, monada querida, se los adelantaba al principio del programa, el tiroteo en Texas, que también como que, qué terrible que ya estemos, comillas, acostumbrados a que en Estados Unidos pasan este tipo de cosas. El llamado, por supuesto, como siempre, es a normalizar, a no acostumbrarnos, a seguir luchando porque estas cosas no sigan pasando. Al menos 19 niños, niñas y 2 profesoras fallecidas deja fatídico tiroteo en una escuela básica en Texas, nos dice la Minuta M de Sube la Radio. ¿Qué pasó? Por enésima vez, un tiroteo cobró la vida de niñas, niños y pedagogos en un colegio de Estados Unidos. Por enésima vez también, las autoridades han llamado a hacer algo frente al flagelo de las armas en ese país. Al menos 21 personas, 19 estudiantes y 2 profesoras han perdido la vida en un tiroteo en un colegio de educación primaria en Uvalde, Texas, una localidad situada a unos 140 kilómetros al oeste de San Antonio. El autor fue un joven de 18 años que entró en el colegio fuertemente armado y comenzó a disparar poco después de las 11:30 de la mañana. Se cree que abandonó su vehículo e ingresó a la escuela primaria Robb en Uvalde con un chaleco antibalas, una pistola y también pudo haber portado un rifle. Pero eso aún no está confirmado, según mi último informe, dijo el gobernador de ese estado, Greg Abbott. El nuevo ataque es el más grande registrado en Estados Unidos desde la matanza de la escuela Sandy Hook en Newton, Connecticut, donde hubo un total de 28 muertos, de los que 20 fueron niños, la mayoría de 7 años. El ataque. La escuela primaria Robb educa a estudiantes entre los 7 y 10 años de edad. Ese fue el lugar elegido por Salvador Ramos, un joven de 18 años, para realizar su ataque masivo. Aparentemente, según ha trascendido de la policía del condado, en las horas previas, el joven le disparó a su abuela, quien aún lucha por su vida. Ramos había asistido a temprana edad a ese mismo recinto educacional. Actualmente trabajaba en un Wendy's y durante su vida cargó con despectivos comentarios de su entorno por cómo se vestía y por la precaria situación económica de su familia. El joven salió de su hogar cargado con un chaleco antibalas y un bolso donde contenía 2 rifles AR-15. La policía se enfrentó a él y le dio muerte en el lugar. Voy a contarles un poco más qué se sabe de las víctimas. Monada, acá también llamo como contención entre todos para recibir estas noticias. Lo que leímos recién era de la Minuta de Subela Radio, que la pueden revisar en la plataforma subela.cl. Y ahora nos pasamos a la BBC. ¿Qué se sabe de las víctimas? Los nombres de algunas de las víctimas del tiroteo se han dado a conocer por sus familiares. Recordemos que estamos hablando de niñas. Por eso Llamo si se quieren ir, también como cuídense de la información, apapáchense. El padre de Eli García confirmó que su hija de cuarto grado estaba entre los muertos. La madre de Jalía Nicole Silguero publicó en Facebook que su hija también estaba entre los 19 niños asesinados. Vuela alto, niña, escribió. Jace Carmelo Luevanos, quien parece ser el primo de Jalía, según las fotografías compartidas por la familia, fue identificado como otra de las víctimas por su tía. Todavía no puedo creer que nunca te volveremos a ver, escribió en Facebook. La estudiante de cuarto grado, Tess Marie Mata, fue identificada por su hermana, quien describió a su hermana menor como un ángel precioso. El nombre de Nabea Bravo fue confirmado por su prima, quien dijo que la niña estaba volando alto. Familiares habían confirmado previamente la muerte de Javier López y Amery Jo Garza, de 10 años, en declaraciones del martes. Ángel Garza publicó en Facebook que su hija había sido asesinada. Mi pequeño amor ahora está volando alto con Los Ángeles. Por favor, no den por sentado ni un segundo. Abracen a su familia, díganle que los aman, dijo. Por su parte, las dos maestras muertas también fueron identificadas en medios locales como Eva Mireles e Irma García. El Hospital Uvalde Memorial informó en Facebook que 15 niños fueron trasladados a sus instalaciones en ambulancias o autobuses, aunque no está clara su condición o edad. Esperemos que estos 15 niños, por favor, sobrevivan, que haya un poquito de... que mañana podamos decir algo positivo. ¿Qué se sabe del atacante? De Salvador Ramos, es un adolescente de 18 años, es otro niño. El gobernador contó que el joven era residente de Uvalde y que estudiaba en una escuela secundaria cercana. El canal News 4 San Antonio contó que el atacante chocó su vehículo poco antes de ingresar a la escuela. Aunque inicialmente la policía informó que estaba en custodia, luego Abbott confirmó que había muerto. Indicó además que aparentemente antes de atacar la escuela, el sospechoso disparó contra su abuela, la cual fue trasladada al hospital y ahora se encuentra en estado crítico. El jefe de policía Redondo dijo que las informaciones que tienen las autoridades indican que el adolescente actuó solo. El atacante está muerto y no estamos buscando activamente a otro individuo u otro sospechoso en este caso, informó en rueda de prensa. Fuentes cercanas a la investigación del tiroteo le dijeron al diario The Washington Post que el atacante había cumplido los 18 recientemente y que no tenía antecedentes penales. Yo no sé muy bien a qué edad se puede portar armas en Estados Unidos. Creo que está totalmente desbandado el tema del porte de armas. No tengo claro si la acotación de esta noticia, que tenía 18 años, quiere decir que uno a los 18 recién puede portar, o incluso no sé si a los 17, porque recordemos que siempre se ha hablado de que urge un cambio en la ley respecto a las armas en Estados Unidos. Allá cualquiera anda con armas. Hemos visto noticias, no solo en los colegios, sino que siempre alguien, balaceras, tiroteos. No, creo que Barack Obama también había pedido que por favor se cambiara esto, como que es tan fácil que alguien pueda tener un arma y eso no quedó en nada. Entonces, es muy terrible que se pueda como transportar armas con esa liviandad y tener que leer esta noticia, monada querida. Dev Writer dice que es brígido, estoy paloyo con la noticia del tiroteo. Amiga, todes, la decadente con brillo. Yo espero que estos lamentables casos de tiroteos en Estados Unidos sean un aliciente para que en Chile paren esos defensores que quieren ingresar proyectos de ley para obtener armas para defenderse acá. Un desastre esa libertad de defensa armada. Totalmente de acuerdo. Biden dijo, estoy harto y cansado de esto, tenemos que actuar, nos dice Germán. El presidente Joe Biden, visiblemente emocionado, condena la masacre de Uvalde y pide actuar frente al lobby y la industria de las armas. Totalmente, por favor, esperemos, como digo, siempre, yo como que cada noticia que digo horrible, espero poder en una semana más que me queda como decir que algo se aprendió de esto, ¿cachai? Que es horrible, pero algo que cambie la tenencia de armas. por otro lado, estábamos hablando y los llamé a calmarse, ¿se acuerdan? De la viruela del mono. Porque ¿sabéis qué? Una tía le mandó a mi mamá, que es la misma tía que andaba diciendo que yo en Instagram me andaba empelotando, así nomás, mi mamá me llamó. María Fernanda, atención que esto es desinformación, no estoy contando una historia de pasillos. María Fernanda, ya hay un caso en Concepción de la viruela del mono. Imagínate que eso ya es mentira. No, yo que sepa, en Chile ya lo habríamos contado en el café con nata. Y es terrible, te sale un sarpullido horrendo, un hoyo, y están en Concepción y no sé qué. Y yo, mamá, ¿que no escuchaste el café con nata? Por favor, cálmate. Y ahora, mamá, te invito a escuchar esta nota de T13 que te va a calmar más. Minsal afirma que Chile está preparado para detectar casos de viruela del mono, ¿viste? Vamos a tener disponibles la capacidad para poder confirmar casos en caso de que aparezcan casos sospechosos, dijo el subsecretario Cristóbal Cuadrado. Te juro, después que lea la nota vamos a ver cómo debería haber estado escrito. Vamos a estudiar todos. Voy a leerlo de nuevo para que ustedes hagan su tarea y digan qué palabras se podrían haber ocupado. Vamos a tener disponible la capacidad para poder confirmar casos en caso de que aparezcan casos sospechosos. ¿Cómo lo cambiarías? PSU. El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, afirmó que Chile está preparado para poder detectar eventuales casos de viruela del mono en el país. En el medio del balance por el avance de la pandemia de coronavirus en Chile, la autoridad sanitaria fue consultada sobre si el país está en condiciones técnicas para poder detectar un caso de viruela del mono. Hay una alerta internacional, como la ciudadanía conoce, con respecto a un incremento de casos inhabituales por la viruela del mono, que es una enfermedad causada por un virus que es zoonótico, que se transmite habitualmente de animales a humanos en zonas más bien selváticas y que ahora hemos ido teniendo casos secundarios en varios países del mundo, afirmó. En esa línea, que acá es lo que nos importa, monada querida, subrayó que Chile está preparado. Hemos estado trabajando intensamente durante esta y la semana anterior para generar el trabajo coordinado con todas las redes asistenciales públicas y privadas, circulares con definiciones de casos sospechosos y el trabajo con el ISP para tener capacidad de diagnóstico a través de la técnica PCR que se utiliza para este virus. Oye, perdón la ignorancia, va a preguntar al tiro. ¿La técnica PCR es lo del hisopo? ¿A eso le llaman técnica PCR o es un tipo de químico donde se analiza el virus? Vamos a preguntarle a la monada que está estudiando, a la matrona Clau, por ejemplo. En conjunto con la Organización Panamericana, el hisopo. Me confirman que es... prueba de proteína C reactiva. Entonces como el tipo de examen que puede ser por hisopo, etcétera, etcétera. Vamos a esperar que matrona Clau... Yo siempre le mando tarea. ¿No hay más gente de la salud? Que tengo la matrona Clau, pero totalmente agobiada con mis dudas. En conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, vamos a tener disponible a contar de los próximos días, esta semana, la capacidad para poder confirmar casos en caso de que aparezcan casos sospechosos. Cosa en la cual el Laboratorio de Referencia Nacional del ISP está trabajando de manera ardua e intensa, agregó el subsecretario Cuadrado. Así que, monada querida, vamos a calmarnos en caso de que aparezcan casos. En todo caso, no va a ser tan grave. Sabemos ya que está controlada, que existe incluso la vacuna. Mira, acá nos llegan ya monada con el hashtag Café con Nata. Los leo con sus comentarios de los titulares. También mandémonos amor. No subestimemos la capacidad de mandarnos amor. Me puse hippie porque las noticias de la mañana estaban muy heavy. Vamos a poder detectar eventuales contagios si existen sospechas de la aparición de nuevos casos en el país. ¡Eso! Muy bien, la monada periodística. Vamos a mandar... le pongo un 7. Un 7. Miss Wilson dice, estaba chica, pero recuerdo bien que con la peste cristal lo pasé pésimo. Así que no quiero ni pensar en la cuestión del mono. ¿Sabéis qué? Sí, a mí, ¿se acuerdan que siempre como que dicen que les tiene que dar la peste cristal cuando es chico y que ojalá uno contagie a sus crías? Cuando toda la razón, porque a mí la peste cristal me dio en cuarto medio. ¿Tú te imaginas lo que es una adolescente cristalosa? ¿Se acuerdan? Yo creo que a todos nos ha dado la peste cristal. Espero, en verdad, porque tenemos un promedio de edad bastante grande que ahora sería muy incómodo que nos diera la peste cristal. Yo me acuerdo que nunca me voy a olvidar de esa marca de crema que me echaba Prurix. ¡Oh! Era tan rico. Era como echarse alcas, así como alcas derretía en el cuerpo. Y era grande ya y me quedó, todavía tengo un hoyo, uno solo, de una marquita que me quedó. En Estados Unidos el acceso a comprar armas es demasiado fácil, dice la decadente con brillo. Acá las armas se están filtrando desde Fuerzas Armadas y Carabineros, perdidas y robadas desde lugares militares, casi como ir al mall. Eso tiene que parar también. ¡Ojo ahí! También, no olvidemos la noticia también de hace pocas semanas atrás cuando hubo un cambalache en la Starria mismo, ahí pasándose armas. María Teresa, de Texas, imagínate. Hola, café con nata. En Texas puedo ir al supermercado y comprar un arma de la misma forma como una bebida. Entre mis contactos nadie opina en contra de las armas. Sin embargo, enseñan a sus hijos cómo protegerse teniendo armas en sus hogares. ¿Viste? O sea, es una cultura de armas muy heavy. Toda la razón. Acá tenemos más WhatsApp al más 569-2090-8236. Tengo un audio, ¿será posible? ¿Es posible? Esperemos que... Acá nos explican el PCR. No sé si es la matrona Clau o no. Me gusta Monada participando activamente. A ver.
Hola, Manuel Tatán, por acá. Oye, te explico del PCR. PCR es la reacción de la polimerasa en cadena y es una técnica de biología molecular. Y también utiliza parásitos genética molecular. Se comparten. Este se encarga de analizar como fragmentos de ADN o de ARN que puedan contener los virus. También se utiliza para otras cosas como la genética y también para poder detectar cáncer. El hisopo es el medio, es la técnica que se utiliza para poder tomar las muestras. No es que ese sea el examen. La PCR, como te decía, detecta ADN, el cual identifica el virus o identifica alguna anomalía genética o algún tipo de cáncer. Y la proteína C-reactiva no tiene nada que ver, es un detector de inflamación que se utiliza para ver inflamaciones cuando te golpeas o cuando estás cursando con algún tipo de infección. Eso, ojalá les quede claro.
¿Les quedó claro, monada querida? A mí sí. Porque ahora que lo pienso, porque ahora todos hablamos del PCR y nos imaginamos el hisopo, o por lo menos yo, me voy a poner a generalizar. Pero claro, cuando chica, cuando te empezáis a hacer como el perfil bioquímico, o te mandan a hacer los exámenes de chequeo, hay uno que se llama PCR. De hecho, yo antes de operarme en febrero, decía PCR, pelado. Y claro, yo pregunté qué tenía que ver y tiene que ver con la inflamación. Y es que si tienes algo inflamado, algo malo hay, pues el cuerpo se defiende de algo, etcétera, etcétera. No, yo explicando, pero algo así. Gracias, Tatán. Me encanta. Muy, muy interactivo este programa. Yo con peste cristal, el año 2019, nos mando una foto acá, una mona. Antes de la pandemia fue heavy, casi morí a los 31 años. Lloré por lo irreconocible que estaba, pero mi cuerpo hizo la pega y me arreglé nuevamente. Oye, sí, el cuerpo es muy sabio. Pancito, yo tengo 36 años y nunca he tenido peste cristal. No, ya no te dio, ya. Yo ahí calmando a la gente. ¿Ya no te dio? Sí, ya te, hay un tope. No, estoy desinformando. No, ya no, vamos a pensar que ya no te dio. La peste cristal y esa equivocación parental de echarte talco mentolado para supuestamente aliviarte el picor y las ganas de rascarte. Sí, po, no es cualquier menta que uno se echaba en el prurito. Así le llamaban. Es que, ¿sabes qué me acuerdo? Yo acá voy a confesar que igual a mí me relajaba, como cuando tuve sarna, que no sé si la monada sabe. Estoy confesando, yo te tuve sarna 2 veces. Entonces tener peste cristal casi que es un orgullo, ¿te fijáis? Como que no era tan terrible. Y la sarna, la Claudia Cayo está impactada. ¡Ay, pero cómo! Oye, si la monada tiene que ser igual de abierta de mente que la usuariada. Aparte, dejemos de discriminar a la gente por la sarna. Por favor, eduquémonos. Tuve sarna. Pucha, ¿querés que explique en serio? Me pegaron la sarna. Mira, tuve 2 veces sarna. Una vez fue porque, voy a contar esta que es más digna. porque recogí a un perro que parecía, como han visto esos videos como conspiranoicos de cómo se hacen las hamburguesas del McDonald's, que es como una bola de carne así como que respira. Ya, había esa bola botada afuera de mi universidad y era un perrito bebé que estaba, pero ya en las últimas. Tenía piel, no tenía pelo, pobrecito bebé, el barril. Ya, entonces yo no podía soportarlo y lo recogí. Y el barril estaba tan sarnoso y yo tenía tanta pena, él no podía separarse de mí. Como que se separaba y se ponía a llorar y se desesperaba. Es que yo creo que era muy maltratado. Y yo lo tenía como en una cunita al lado de mi cama. Pero el barril se subía a mi cama y se iba para abajo, a mis pies. De tan deprimido que estaba, yo creo. Así como que no podía ver la luz. ¡No! Barrilito. Ya. Y ahí me empezó una sarna en los pies. Como que tenía como una alfombrilla de granito y me picaba. ¿Cachai? Yo dije, ya, me pegó una pulga, no sé qué. Y me picaba y me la empecé a arrastrar para arriba. Después las piernas. Y fue muy, muy, muy terrible. Me acuerdo que también, muy de campo, la segunda vez ya me la traté con medicamentos. Pero la primera vez yo iba a estas tiendas de veterinario y me compraba pomada de azufre. O sea, iba a la farmacia de Don Guido Putaendo y en veterinaria me compraba los jabones para las pulgas. Pero pomada de azufre que es fétida. No sé si algún mono... Sabéis que me estoy exponiendo demasiado con la monada. Espero que sepan comprender. Si alguna monada se ha echado pomada de azufre y es fétida. Y han cachado que el infierno dicen que huele a azufre, como que... Y es realmente like the hell. Like the hell. Y la segunda vez tuve una pareja que la veo. Como que yo veía a esta pareja, estábamos partiendo más encima y él tenía las manos, como que se rascaba mucho las manos. Yo le decía, ¿qué onda? No, nada, nada. Y como que no, hasta que ya tenía como un sarpullido en las manos y yo me empecé a sentir que me picaba, po. Y ahí mi tía doctora me dijo que era sarna y me dio un remedio que por supuesto no lo voy a decir porque comunicación responsable. Se me pasó al tiro. Como al tiro. No, ¿cachai? No, tuve como un día nomás tuve sarna. No quise más. Voy a leer acá a la monada. Pancito, te amo, también te amo. Pancito, a mí nunca me ha dado peste cristal, pero me vacuné. Sale caro, pero encuentro que vale la pena porque a mis 28 años ya me daría muy fuerte, totalmente. 2003 o 2002, por ahí, una campaña de refuerzo de la vacuna contra la varicela para mujeres en edad fértil. Yo recuerdo que me la puse. A mí me dio esa peste a los 13. A ver, bravo Cristian, varicela es lo mismo que peste cristal, que me informe la gente. Porque uno ya no habla de estas cosas. A mí me dio los 19 y fue horrible. Andaba con un palillo para rascarme la cabeza. ¡Oh! Sí, si te salía hasta la palma de la mano. Imagínate. A ver, Pancito, una buena noticia. A ver. Por favor, difundir. Necesitamos una fundación para regalar elementos de construcción que están casi nuevos. Voy a tirar esto después. Lo importante es que se puedan ir a buscar a la oficina que estamos remodelando. Somos una empresa de arquitectura. Mi contacto, natimesav@gmail.com. Oye, qué importante, estoy que voy yo. Dice, ¿están regalando cosas para construir? Escríbanle a natimesav@gmail.com. Pucha, ¿para qué lo dije? Ah, ya sigo esta. Voy yo con el camión. Me construyo una casa. Oye, ¿vieron que la Naya es fácil? Se compró un departamento al contado. Ahí la dejó. Tres propiedades a su nombre. Viene el auto en camino. ¿Sabéis qué? Bueno, yo la felicito, pero lo que más me admiró fue que cuando le preguntaron, ¿cuánto tuviste que ahorrar? ¿Cachaste esa pregunta? Le preguntaron, oye, Naya, ¿cuánto rato tuviste que ahorrar para comprar este departamento? Que se lo compró ahora en mayo. Y dijo, heavy, ¿desde enero que estoy ahorrando? ¡Desde enero! ¡Imagínate! Por favor, dejamos ahora la locución. Yo me retiro, me voy. No, es que yo estuve ahorrando desde enero para comprarme unas zapatillas. Que, mira, están nuevas, por eso las voy a mostrar. Mira, Preciosa, preciosa, desde enero para comprarme la zapatilla. Morada querida, la sacamos adelante, nos dimos la vuelta. Vamos a terminar este bloque con alegría, con esperanza, a pesar de todo. ¡Lo logramos! Pepa y agua para la cepa, todo el mundo es pastilla. ¡El rico! ¡Eso! ¡Baile egipcio! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a batir la información que hemos entregado de 9 a 10 de la mañana. ¡Vamos! Con fuerza y estoicismo. Y ahora yo me retiro porque viene una entrevista preciosa en el panel feminista con Bárbara Sepúlveda, hecha por nada más y nada menos que la Queen Mona Mayor Valdebenito Nata. Así que agradecida yo de la sintonía. Nos vemos a las 3 en la 2:10 porque es el mejor programa de Sube la Radio. Y ustedes también se pueden quedar acá en la sintonía porque después viene Super Ciudadanos con Rayén. ¿Me confirman? Con José María del Pino. Después Satélite Pop con Isidorita. Ah, sí, ya diciendo todo cambio. No, Satélite Pop con Claudita Cayo. Después Caceritas con Isidorita Ursúa. Y por supuesto, como les decía, a las 15 horas Nicolás Montenegro, Fernanda Toledo. El programa mejor de Sube la Radio, la 2:10, ¿cómo? Y después, en la tarde, vuelve el amor según Bomba Estéreo, porque mírame con esos ojitos lindos. Así que ya, chao, adiós. Quédense en el panel feminista con la Nata Valdebenito y Bárbara Sepúlveda.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata es presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras.
Estoy muy contenta porque si bien hemos hecho esfuerzos grandes para juntarnos con les constituyentes, quiero asumir que ella era una de las personas a las que yo quería entrevistar por tantos motivos, pero también porque a través de sus redes sociales nos enseña, nos explica cosas que de pronto quedan un poco en la nebulosa y, ¿por qué no?, en las redes de la fake news. Ella, quien saca todas esas redes, la constituyente del Distrito 9, que incluye Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Loprado, Quinta Normal, Recoleta y Renca, Bárbara Sepúlveda. Bienvenida al panel feminista con Corporación Humana. Te recibimos aquí en el Café con Nata, Bárbara. Muchas bienvenidas el día de hoy.
Hoy, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, querida Natalia. Admirada y querida Natalia. Soy muy feliz de poder compartir con ustedes. Ha sido bastante vertiginoso el ritmo de la convención, pero vale la pena 100% hacerse tiempo para compartir con mis compañeras feministas.
Sí, y además, como dentro de toda esta gama de opiniones, noticias alrededor, creo que es súper importante conversar con les constituyentes, porque desde ahí es donde sale la información, desde ahí es donde podemos también agarrar la confianza para este proceso que personalmente confío plenamente, pero a veces hay que despejar algunas dudas. Lo que sí, como panel feminista, Bárbara, te quiero pedir que primero me des tu recomendación feminista, sea cual sea, dijo nuestra productora.
Oye, yo tengo una recomendación porque me tiene un libro muy entretenida, que es, mira la anécdota, a propósito de un constituyente de derecha empezó a burlarse de las normas aprobadas y en el pleno dijo que esta constitución es un Frankenstein, y yo tuiteé, pucha constituyente, como usted claramente no se leyó el libro Frankenstein, porque Frankenstein es el creador del monstruo, no el monstruo, y por lo tanto ese es un error. Y este tweet yo claramente pesada lo estaba molestando y estalló como una discusión muy entretenida, y ahí alguien me recomendó el libro Frankenstein pero la versión de 1818 y la tengo acá.
Ya. Oh,
me lo recomendaron y lo compré. La versión de 1818 es la versión original de Mary Shelley, que viene con ese prólogo de Percy Shelley, pero viene con como sin los pasajes que son como más cargados de la moral de 1831, que es la edición que todas y todos conocemos y hemos leído, etcétera. Mary Shelley era hija de Mary Wollstonecraft, Y la novela, además, no solo es un referente para ciencia ficción, sino también ha sido muy estudiada por académicas feministas, especialmente la literatura, y como ella rompe con todos los cánones en 1818.
No tenía la menor idea.
Y Mary Shelley, en esta versión, es mucho más osada porque escribió y tuvo que firmar, de hecho, como era anónimo el libro original, porque era la única forma que se lo publicaran. Y además tenía que venir con un prólogo de Percy Shelley, que era su compañero, y fue la única manera en que las editoriales aceptaron una publicación de una mujer, porque además en la tópica del libro es muy fuerte y era como impropio que una mujer escribiera de este tipo de cosas, como ciencia, y un poco rompiendo con los cánones morales. Y en 1831 se lo editaron y le censuraron varias cosas. Y la edición original que tengo acá, la de 1818... ¿Eh? Viene con todas esas cosas que ya no son de la moralina de 1831 y es súper entretenido porque viene con notas al pie que te explica. En la versión de 1831 dice, ponte tú, que estas personas eran como amigos, pero de verdad eran primos. Y ellos están enamorados. Entonces, como ese tipo de cosas, ese tipo de detalles, y es muy, 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 muy bueno.
Además, es lindo hacer ese link como con lo que hemos leído y el feminismo, más allá de tener o no una conexión, de pronto la autora o el prólogo o el contexto, siempre hay algo que nos va a llevar a ese planeta inexplorado para algunos en muchos momentos y para nosotros muy necesario. Entonces me encanta este cruce que haces, porque además tiene que ver con tu presencia en redes, que no es menor, y que además te tengo que agradecer que cada vez le expliques a algunos constitucionales lo que ellos mismos están votando, lo cual me parece una locura. Pero bueno, pasando la recomendación, muchas gracias, la vamos a tener súper en cuenta. Además, es un súper buen dato para quienes nos gusta leer. Vamos a lo que nos convoca a propósito de la constituyente. Yo estoy súper contenta. La semana pasada, claro, en base a la verdad también, porque estamos grabando esta entrevista por yo me voy a ausentar, entonces quiero agradecerte, Bárbara, desde ya que te hayas hecho este tiempo. Son las 4 de la mañana, te caché. Son las 4 de la mañana y estamos haciendo esta entrevista. No, pero respecto a la paridad, y muchas personas no entienden, de hecho apareció el constituyente Fontaine diciendo ahora van a perder los hombres, como entendiendo que esto es una lucha de sexos casi, que obviamente ni las feministas nos gusta llamarle así. Explícanos tú, Bárbara, en tus palabras, la paridad y por qué es tan importante que se haya aprobado y por qué es tan importante escribir una constitución desde su base paritaria, pero también en lo que va a ser en el ejercicio.
Y son dos cosas las que dijo él. Dijo una, dos cosas erradas. Dijo, uno, que la paridad era injusta con las mujeres, porque el efecto en la constituyente fue que, de hecho, la paridad por corrección, como era 50 y 50, benefició a los hombres porque más mujeres habían salido como más votadas, por lo tanto debieron haber sido electas. Eso dijo uno, y que esta paridad era básicamente repetir esa como ese problema, ese defecto de la paridad para la constituyente. Y lo segundo que dijo es que iban a despedir a los hombres para poder llenar con cupos de mujeres. Yo quiero decir que ambas críticas son críticas que yo considero de manual, que en otros países donde ha habido reformas constitucionales en sentido paritario han surgido y han tenido que explicarse desde los gobiernos, desde las feministas, como que esto, uno, no significa despidos, y dos, lo que implica que una paridad sea como piso. El piso mínimo, nosotros, ¿por qué no nos situamos en una situación de vanguardia? Es porque el piso mínimo es un 50%. La población de las mujeres es aproximadamente 52%. Y es un piso mínimo precisamente para no generar este efecto que Fontaine decía va a ser como pernicioso contra las mujeres. La idea de un piso mínimo es ir progresivamente alcanzando esa justicia histórica de la representación de las mujeres en todos los órganos del que componen, cierto, nuestro sistema democrático. Y eso es desde el Estado hasta, por ejemplo, empresas públicas, semipúblicas, los directorios, las jefaturas, los órganos autónomos constitucionales, o sea, todo lo que está orbitando también la estructura del poder. Y eso para nosotros es un tremendo avance, porque implica no solo situarnos en esa posición de vanguardia a nivel mundial, sino que corregir un problema que tenía nuestra democracia. Nuestra democracia tenía un problema que no era solo la subrepresentación de las mujeres, sino que la sobrerepresentación de los hombres. Lo que hizo y lo que tuvo efectos que se han medido. O sea, los estudios demuestran que mientras más mujeres llegan a espacios de poder, las agendas de derechos de las mujeres se agilizan, se vuelven eficientes, porque evidentemente hay una voz representada de una experiencia que no se contiene en la experiencia masculina de la política. Y eso para nosotros también implica dar una señal importante y muy potente para las generaciones que vienen. Como si una niña, por ejemplo, quiere ser, no sé, presidenta, diputada, senadora, alcaldesa, en algún momento futuro, en décadas más adelante, constituyente, o quiere incluso ser generala de ejército. O sea, no pueden existir estructuras de determinadas del poder que impidan en los hechos que eso suceda. Y es interesante porque la paridad nosotros la hemos pensado como un principio, o sea, como un enfoque que atraviesa toda la Constitución, pero también como mandato específico. Entonces, las elecciones, los partidos políticos, los órganos de poder, los directivos, las jefaturas, el gabinete. Entonces, estamos pensando no solo como esta idea de entender con una perspectiva de género toda la Constitución, sino que el sistema democrático tenga estos mínimos. Y eso también incluye a las disidencias de género. Y eso también es vanguardista. Porque la idea binaria de solo las representaciones hombres o mujeres, o yo me encasillo en una o me encasillo en la otra, excluye a un sector de la población.
Por supuesto.
Que sí. Claro, y que si bien no es mayoritario, no es excusa que no sea mayoritario, es simplemente nosotros corregir también ese vacío, donde hay gente que podría como quedar en una especie de zona gris y sin tener una representación específica. Y eso también es una innovación de nuestra forma de entender la paridad.
Y además creo que es como... Es un antecedente para la sociedad completa. Si yo veo un lugar donde hay diversidad de todo, ¿no? De colores, de formas, de gente, de ideas, es así como voy a crecer y es así como voy a querer mi futuro y es así como voy a plantearme en cualquier lugar. O sea, parte desde el Estado darnos esta visión para luego investigar, relevar mujeres, visibilizarlas y así, por supuesto, la diversidad de sexos genéricas que por lo menos desde mi lugar siento que el feminismo la incluye con mucha justicia, ¿no? Para mí, sin les trans, sin toda la variedad de personas que existimos, el feminismo no tiene sentido y desde ahí también las demandas. ¿Y por qué mejora una democracia más allá de nuestras formas, ¿no? De ser la participación activa de las mujeres. Así como si le tuviéramos que decir, chiques, esto es para esto.
Bueno, yo creo que depende los niveles y el grado donde tú lo veas, porque se observan, por ejemplo, cuando se miden los impactos de las cuotas, cuando se miden los impactos de la paridad, hay efectos directos, o sea, que se leen precisamente porque existe un componente paritario o un componente de cuota de género.
Claro.
Y hay un estudio bien entretenido que es sobre el impacto que hizo la ley de cuotas que en el Congreso, que está para el Congreso del 2017, que empezó el 2017, donde, por ejemplo, los primeros cambios que se produjeron es que todos los proyectos de ley que entraban al Congreso y que tenían que ver con una agenda de género iban a la Comisión de Familias y Adultos Mayores.
¿Verdad?
Sí, se tuvo que crear la Comisión de Mujeres y Equidad de Género en la Cámara de Diputados y en el Senado con una reforma del reglamento interno. Pero luego también los proyectos de ley fueron teniendo mayores índices de aprobación precisamente porque la organización interna de las mujeres, incluso transversalmente, fuera de las posiciones políticas, iban empujando una agenda que se fue viendo. Especialmente vimos cómo avanzó rápidamente en los últimos 5 años, los últimos 10 años, si uno quisiera extenderse un poco más. Por ejemplo, la violencia de género ha sido una cuestión que ha estado en las prioridades del Congreso, y eso se da a propósito de una incorporación que ha sido que ha ido creciendo, no es suficiente, pero ha ido creciendo, de mujeres parlamentarias. Otra cosa es, por ejemplo, lo que ha pasado en la Constituyente, que siendo un órgano que tiene 50% mujeres, podemos ver que el efecto también ha sido la transversalización, y que no ha sido un grupo minoritario, unas pocas que hemos estado ahí hinchando, ¿cierto?, todo el rato, sino que ha sido una organización interna fuerte de muchas mujeres que están
Eso te iba a preguntar. Eso, ¿cuáles son las importancias de esta alianza con las organizaciones feministas? Porque esto que ocurre no es casual, y tampoco la paridad nos aseguraba que la constitución fuera feminista, lo sabemos. Sí. Además, por los elementos que hay ahí precisamente, elementos le digo a las personas, para hacerlo con respeto. ¿Cuál es la importancia de estas alianzas feministas? Para que nos expliques por qué se ha dado también esta fuerza. Porque habemos muchas, desde hasta una gritando allá afuera por la ley de aborto, sí, o por aquello, pero también en la interna de pronto no se conocen estas fuerzas y se piensa que todo lo que tenemos y conseguimos es como porque gritó una, porque otra dijo esto, y no, acá hay una organización muy fuerte. Exacto. Acá si nosotras dos estamos conversando porque han habido dos mujeres antes que han estado en nuestro lugar peleándola, y a mí me interesa mucho que el público entienda y la gente entienda que para nosotras hoy día tener una voz, otra dio la vida, y es por eso que es tan importante las orgánicas que hay, y tantas, ¿no? Tantas mujeres que en el secreto, en la olla común, en la organización, están ahí presentes y hoy día también se han permeado en la convención. Cuéntanos cómo funciona eso, porque de pronto creemos que todo es por azar, porque es fácil, y resulta que no. Hay gente luchando.
No, nada es fácil. Yo te puedo contar varias cosas que para mí han sido muy claves en el proceso de este acompañamiento que han hecho las organizaciones feministas de la convención. En particular, nosotras, bueno, adentro, las primeras cosas que hicimos, o sea, yo me acuerdo que tímidamente, antes de que empezara la convención,
cuando eras tímida. Cuando eras tímida, ya no eres tímida.
No,
Bárbara, dije, tímida, bueno, ok, Bárbara tímida tuvo una versión tímida.
Y dije, voy a ver si resulta, y armé un grupo de WhatsApp donde dije, oiga, mira, armemos como las constituyentes feministas, y no sé, hablé con la Joana Roa de esta, o la Constanza Chonjau, y que empecé yo, después como hablé con la Londra Carrillo, y empecé como a las que yo más o menos conocía que pertenecen a organizaciones feministas, y dije, oye, armemos un WhatsApp, tú metes a tus compañeras, yo meto a las mías, etcétera, y vamos armando y vamos, veamos qué pasa. Y ese espacio dura hasta hoy, o sea, es un espacio donde llegamos todas autoidentificadas feministas, y algunas que estaban como, bueno, yo no conozco mucho de esto, pero
con ganas de aprender.
Claro, quiero aprender, etcétera. Y de eso surgió otro espacio que se llama la colectiva feminista, donde nos dedicamos a preparar las normas. Y a preparar las normas, ese espacio es un espacio que es compartido con las organizaciones feministas. Entonces hay muchas articulaciones de organizaciones que se dieron a propósito del proceso constituyente. Por ejemplo, Nada Sin Nosotras, la articulación Elena Casparena, que son espacios que finalmente se convocan para llenar como las redes feministas en una gran orgánica que ha ido, de hecho, nutriendo el proceso constituyente, y con muchas cosas interesantes, como por ejemplo minutas con las que yo me ahorro, por ejemplo, tener una conversación con un convencional varón, porque le digo, mira, lee esta minuta, esto explica la norma, y son muy didácticas, nos sirve también para, por ejemplo, promover ciertos contenidos en redes sociales. Después las mismas organizaciones hacen campañas, alertas feministas, mientras nosotras adentro estamos tramitando, peleando, consiguiendo el voto, haciendo el Excel. Otras nos ayudan, por ejemplo, a hacer un lobby, y dependiendo los temas y distintas organizaciones, algunas que son por los derechos sexuales y reproductivos, otras más bien se enfocan en violencia, otras más bien enfocan en salud, trabajo, etcétera. Y entre todas vamos armando una maquinaria que es tremenda, que yo creo que solo la vamos a poder medir cuando termine este proceso constituyente y escribamos una especie de memorias colectivas feministas constituyentes.
Sí,
claro. Algo que cuente como todas las experiencias desde afuera, desde adentro, porque ha sido tremendo, o sea, realmente un trabajo colectivo y de joyería, que nos ha costado dolores de guata hasta último minuto, consiguiendo el último voto que nos faltaba para tener los 103, o con otras sorpresas donde el apoyo trasciende, o no sé, y sobrepasa los 125 votos, o sea, ha pasado de todo. hemos sufrido, hemos llorado, hemos peleado, o sea, hemos hecho actividades artísticas, tú estuviste ahí afuera de la convención animando un show, o sea, hemos tenido de todo, y yo estoy muy contenta y muy, muy agradecida, además, muy agradecida. Las organizaciones feministas y las académicas que nos han acompañado y que han sido, ellas también han sido claves para convencer a algunos por ahí que son más duros y que cuando ya les hablan como en alguna clave distinta de lenguaje, más técnico, entonces como que se ablandan un poco. Y esto lo digo para todos los espacios políticos, porque hay normas que están apoyadas transversalmente, incluso con la derecha.
Imagínate tú. Oye, hay muchas cosas buenas que están pasando en la convención. Yo tengo una buena sensación de lo que ahí ocurre, porque como he tratado de explicarle también a muchas personas, no es lo mismo tener acceso o la libertad de acceso que el derecho a educación, salud, vivienda. ¿Cómo ha sido para ti como política, como constituyente, de pronto pensar, tenemos que responder a estas demandas, que más allá del 18 de octubre, por supuesto que venían de antes, por supuesto que son demandas que tenemos desde la dictadura en adelante, es posible. Entonces, o tal vez una deuda que siempre ha tenido el país con su gente. Entonces, ¿cómo es conversar esto y decir, podemos consagrar, por ejemplo, el derecho a la vivienda, que sabemos que uno de los problemas más transversales y fundamentales de nuestro país?
Sí. Uf, ha sido toda una experiencia. Yo, sin estar en la Comisión de Derechos Fundamentales, que vio esto con mayor detalle, recuerdo que, o sea, fue una de las primeras conversaciones que tuvimos como a nivel global dentro de la convención, el que sí íbamos, por ejemplo, a generar una especie de calendario para ir votando algunas cosas, donde todo apuntaba a que las primeras discusiones tenían que ser sobre los derechos sociales, y luego se fue dando que quedaron estas para este momento, que fue hace muy poco, se terminaron de votar. De hecho, mañana nos quedan como unas colitas sobre educación y otros derechos sociales, pero tenemos ya listos en el borrador el agua como un derecho humano, la vivienda, la educación en su primera parte, tenemos las pensiones dignas, tenemos el derecho al trabajo, la libertad sindical, tenemos el derecho a la salud, un sistema único, universal de salud, como en los países primermundistas. Y yo creo que evidentemente a veces uno, como no, a mí me pasa por lo menos, que la vorágine no te permite como sentarte y decir, hoy día votamos cambiar el sistema de salud, o sea, para que se acabe el privilegio de quien puede atenderse apenas le duele la guata porque lo puede pagar o se puede endeudar, versus la gran mayoría de este país, que es más del 80% de la población, que tiene que hacer una cola de espera. O sea, si la salud, la vivienda, el trabajo, la educación se han transformado en privilegios, es tan como tú lo dices, esto no era derechos, no eran derechos. Y hoy día estamos apuntando a que sean derechos, y eso no significa, no es una magia, significa que tenemos que pensar un nuevo modelo de desarrollo, significa que tenemos que ver qué hacemos con nuestros recursos naturales, cómo el Estado de Chile deja de perder miles de millones de dólares a propósito de una extracción totalmente abusiva por parte de privados del cobre, del litio y un montón de sustancias. Tenemos hoy día pensado innovar tecnológicamente al mismo tiempo que buscamos cuidar la naturaleza. O sea, son desafíos mayúsculos, y a veces una, especialmente yo lo digo por mí, por lo menos, me pasa que, claro, he llegado a mi casa como con un éxtasis como de, mira lo que hicimos, y obviamente es tremendo, y yo creo que quizás el 5 de julio, cuando ya tengamos el texto listo, vamos a poder mirarlo entre todas y todos como ciudadanía y comprender el cambio profundo que significa para todas las vidas. Esto no es una cuestión semántica, no es una cuestión declarativa, estamos hablando de una forma de crear la Constitución que está enmarcada.
Además.
Claro, como una herramienta de transformación, una herramienta para que la voluntad política futura y actual tengan con qué hacer cosas, tengan con qué hacer cambio, y no que cuando quieran hacer un cambio se pegan ahí un cabezazo contra la pared.
Anticonstitucional.
Tribunal Constitucional. Claro. Sí. Sí. Todo esto inconstitucional, esto otro, no se puede.
Oye,
esto,
Bárbara, no, a propósito de eso, a propósito del no se puede y de todas las resistencias, ¿no? A mí me llama mucho la atención que se resistan a la conversación del derecho al agua o de pronto pongan en duda cosas tan fundamentales como tú dices, la salud y el acceso como derecho a esta. ¿Qué te parece? ¿Cómo va a ser la campaña? ¿Cómo nos ponemos ahora nosotros, quienes estamos por el apruebo? Yo lo digo, la radio lo sabe también, todas las versiones, todas las opiniones aquí dichas son propiedades de quienes las dicen, no necesariamente representan el pensamiento de Sube la Radio, pero esta vez sí.
Lo único que puedo,
¿cómo hacemos campaña para la apruebo? ¿Cómo peleamos contra este frontón que tiene que ver con el poder, con una élite que le ha sido fácil tal vez acceder a todo y... O como hemos leído por ahí, como no lo necesito, no, fíjate que no me parece que sea algo fundamental, pero ¿por qué no lo necesito claro. yo? Sí. Y resulta que los demás sí, y se me olvidó. Entonces, sí. ¿qué hacemos? ¿Cómo ¿sabes qué? Podría hacerte una pregunta, hablemos de las mentiras, no. ¿Cómo nos planteamos para decirle a la gente y para terminar la entrevista, votemos apruebo, porque lo que era antes un acceso a, dependiendo de tus posibilidades, hoy podría ser un derecho?
Yo quiero, o sea, especialmente la gente que te sigue a ti, Natalia, yo creo que hay que invitarles y invitarlas a todas quienes quieran y primero a leer el texto constitucional que estamos aprobando. Eso es muy importante, porque ahí está la verdad. Y en el caso de quienes quieran ser parte de este movimiento para aprobar el 4 de septiembre, hacer comandos de la prueba. Yo he estado ya en varios lanzamientos de comandos de la prueba. Estuvimos hace poquito en Huechuraba lanzando uno en una junta de vecinos lleno de gente, todas muy entusiasmadas y donde
hay mucho entusiasmo, Bárbara. Sí, hay mucho entusiasmo, sí. Me consta. Yo cuando hablo con el público, viera tú, tengo teatros llenos de apruebo.
Eso. Bueno, este como todo es clave. Oye, pero mira, yo solo quiero decir esto, Natalia. O sea, a mí me parece que esta campaña como de la tercera vía, esta campaña del amarillo, no sé qué. Mira, es tremendamente falso. Yo el otro día lo dije en una radio y me dijeron, están denunciando una campaña. Siempre estoy denunciando una campaña que lo que busca de manera soterrada es mantener la constitución del 80, porque todos saben que no están los votos en el Congreso para tener una tercera vía, y que incluso si el rechazo y después dijeran, bueno, no importa porque lo va a reformar el Congreso, el rey, ¿con qué votos van a reformar la constitución del Congreso? Sí, y el Congreso actual tiene una composición política muy, muy extraña, muy distinta a todo lo que conocemos anteriormente. Y tenemos además, imagínate lo que ha significado para nosotros, en pandemia, se desplazaron las elecciones, después fueron el 2020, llegamos, o sea, tuvimos el plebiscito, después tuvimos que elegir a los constituyentes, después los constituyentes, un año para hacer la nueva constitución, y ahora nos quieren decir, no importa que se rechace, ¿y cuántos años más tiene que seguir esperando la gente para los cambios, para las transformaciones? ¿Un año, dos años, tres años? O sea, esa es la verdad. Vamos a tener un problema tremendo si es que esta nueva constitución se rechaza, porque eso significa que la gente no va a poder tener todo lo que ocasionó el estallido social y las demandas anteriores.
Absolutamente.
Entonces aquí es una cuestión, o sea, evidente. Estamos por el apruebo porque queremos cambios, porque queremos transformaciones y las queremos pronto. Y sabemos que esto se va a demorar en implementar. Imagínate cuánto si tuviera que existir otro proceso constituyente. Esa cuestión es una irresponsabilidad y la defienden solamente quienes tienen los privilegios suficientes para no sentir la necesidad y la urgencia de los cambios.
Absolutamente, y con esas palabras terminamos el panel feminista de hoy. Yo estoy feliz de poder acompañar a mi monada, aún estando ausente, imagínense, sí, soy yo, desde el más allá o del más acá, aquí con Bárbara, y nada, Bárbara, muchas gracias, ha sido fundamental conversar contigo, creo que va a servir muchísimo esta entrevista para quienes tengan alguna duda, y por supuesto, sabemos que podemos recurrir a ti en caso de tenerla, así que, y a tantos constituyentes también que quieren contarnos, que quieren explicarnos en fácil tal vez algunas cosas que para algunas personas es difícil de entender. No nos ataquemos. Yo creo que la fórmula es enseñar, compartir conocimientos y explicar como bien lo has hecho tú. Muchas gracias, Bárbara, por haber estado en este panel feminista del día de hoy, y siempre es un gusto estar contigo. Mira, aquí no hay nada amarillo. Nada, no alcanza, no da. Chao, compañera, que le vaya muy bien.
La
Bárbara tiene un libro amarillo.
Pero amando la marca.
Ah, ya, ahí sí, ahí pasa. Muchas gracias, Bárbara, que te vaya muy bien. Y nada, gracias. Ahí estamos con el proceso. Apruebo.
Gracias.
Chao.
Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras. Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. De lunes a viernes a las 9 de la mañana en subela.cl.